Amigas y amigos, muy buenas noches. Aquí comienza La Venganza Será Terrible. Voy a saludar y presentar a mis compañeros Patricio Barton y Gillespie, que se encuentran en este momento observando fotos en sus celulares.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches también, ¿eh?
Mire esta.
¿Esa?
No, esta. Ah. Esta foto, ¿sabes? Me la saqué en uno de mis viajes.
Ay, pero qué.
No recuerdo por dónde.
Parece un influencer.
Pero tampoco se ve dónde está. Porque está en un lugar tan.
Sí.
Que no dice nada.
Podría ser una calle cualquiera.
Podría ser cualquiera. Ni siquiera, podría hasta no ser una calle.
Sí. No, bueno, porque.
Usted está de medio cuerpo.
Sí.
Parado contra una pared blanca.
Sí. Pero puedo decir, yo no recuerdo si esto fue en Monte Carlo, en Londres.
Sí, dice Suipacha el cartel.
Difícil, Monte Carlo, no, difícil. Ahí el cartel de la inmobiliaria Luchetti y compañía.
Claro, esto.
Bueno, quizás se me haya mezclado con otras fotos, ¿no? Porque estoy ordenando las fotos del celular. ¿Usted las borra las fotos del celular, no? Mira que no se borra nada.
En ocasiones no tengo otro remedio.
No, lamento informarle que no se borra nada.
No se borra nada.
Es imposible.
Salvo lo que yo quiero ver.
Bueno. Si usted borra algo, le pega un martillazo después al celular, lo prende fuego,
sí.
La foto queda.
La foto queda.
Pero ¿y dónde queda? Porque yo la quiero conseguir, porque a mí se me han borrado muchas fotos.
Es que se replica en tantos lugares y de forma...
¿Santos lugares?
No, es tantos.
Tantos lugares de forma...
Yo siempre creí que eran santos lugares.
No.
Así que es tantos lugares. Mirá vos.
Uno la borra... son como múltiples capas de la misma foto. Es casi una cosa cuántica. Usted la borra y está en otro lado. Borra del otro lado, está
sí,
en otro. Borra...
Porque está todo en la nube, lo que llamamos la nube,
sí.
Que es una nube de datos, que son tantos sí. Datos. No, señor, es así. Todas sus fotos, las más comprometedoras,
sí.
Están a disposición
de la CIA.
De quien,
bueno.
La CIA no importa.
Bueno, bueno.
De quien quiera.
Sí, de su señora esposa, por ejemplo.
Bueno, la que fuere. ¿Usted piensa que sus fotos están a resguardo o las de su hermana están a resguardo? No, señor, están todas ahí disponibles.
La de mi hermana no creo que esté a resguardo.
Bueno, no, por eso le digo.
Porque...
A mí me han llegado unas fotos, ¿eh?
Sí.
Bueno,
sí.
No voy a hablar del tema.
Sí.
Pero digo, las tengo.
¿Fotos del maestro?
No, no.
Ah.
Me han llegado unas fotos.
Bueno, qué amenazante.
¿A usted no le mandan fotos de...?
Sí, a veces me mandan fotos que me sorprenden. Fotos mías, ¿eh?
Ah, no me
de tiempo atrás. Muchas veces tiene que ver
¿de atrás?
Con... No, de tiempo
sí.
Atrás.
Ah.
Tiene que ver con fotos que me saqué con gente después de alguna actuación o de un recital.
Sí. Y usted ya se olvidó de la actuación,
sí,
del recital,
hasta
de la gente.
La ropa, no la reconozco.
No, sí, vio que es peor sí. Cuando, por ejemplo, después de alguna función de teatral nuestra,
sí.
Que hay gente que se saca fotos... Y a veces le muestran la foto anterior, de cuando fuimos hace 10 años.
Claro,
hace
y uno nota el paso del tiempo.
Sí.
Uy, son muy fuertes ver esa foto. Dice, mira, esta fue hace 10 años, cuando vinieron...
Y aparece usted en pantalones cortos.
Sí.
Bueno, vamos a dar noticias...
Sí, son muchas.
...de nuestras inminentes hazañas,
sí.
¿Eh?
Bueno, sin ir más lejos, este viernes estaremos en la Ciudad de Buenos Aires, en el Chacarera en Teatre, a las 9 de la noche. Las entradas están en Platea.net.
Se cumple todo el ciclo de marzo de los viernes.
Sí, señor.
Que puede continuar en abril.
Porque termina marzo, sobre todo.
Bueno,
sí,
pero puede...
Va a continuar en abril si va alguna persona.
Y el día... también vamos a estar en Avellaneda.
Sí.
A donde volveremos. Un sábado vamos a ir a Avellaneda. Que es el primer sábado.
Es el sábado 5.
El sábado 5.
Sábado 5, estamos en Avellaneda.
Y el sábado 12 estaremos en Mercedes,
oh.
En el Teatro Argentino.
Inaugurándolo.
No, ya sí. Lo inauguramos. Ese.
Bueno, inauguramos de nuevo.
Otra vez. Todas las entradas están en plateanet.com y si no ingresan a lavenganzaseraterrible.com. Después de Mercedes.
Al otro día.
Al otro día.
Domingo.
O sea, el domingo. Usted, Alejandro Dolina, se va a presentar con Darío Stanzreiber Con quien justo hablé hoy, pero por otro asunto. No hablamos de usted.
¿De qué hablaron? ¿Qué tiene que hablar usted con Darío Terraglio?
Bueno, a espaldas de él. El otro día alguien me contó que lo encontró a Stein Reiber con Rolón.
¿En serio?
Pero... ahora me dice usted que se encuentra con él
a y no sola. Da el motivo. Bueno, no da el motivo.
Acá hay algo que está podrido en Dinamarca. No,
bueno. Pero señor, Darío es un tipo que se vincula con distintas personas.
Sí, bueno.
Sí, bueno, pero acá hay un olor a...
asegura a mí que no le está vendiendo chistes que se me ocurren a mí a Rolón, por ejemplo. Y que después Rolón repite esos chistes en las funciones que él hace.
En verdad, Rolón me vendió los suyos y yo son los que uso ahora en este programa.
Claro.
Y así. Es así.
Bueno.
Pero bueno, va a estar en el Teatro Broadway de Buenos Aires con Darío Stanzreiber el domingo 13 con la Conversación Infinita, ¿no?
Así es. Esto será a las 8 de la noche. El Teatro Broadway queda Corrientes 1155.
Puede ser.
No lo sé.
Igual es muy conocido. Ahí nomás del obelisco, a unos metros.
Sí, sí.
Sí.
Bueno. Vamos a ver qué sucede. ¿Quiere que pasemos al tema central?
¿A usted se lo dieron en un sobre lacrado el tema? O...
sí, siempre está lacrado el sobre.
Sí, es una costumbre.
Yo debo decir que viene siempre con el lacre rajado.
Claro, viene adulterado eso, ¿eh? Nos llegan todas las cosas rajadas.
Sí, sí, sí.
Porque yo he recibido, bueno, sobres.
Lo que pasa es que un lacrado rajado quiere decir que lo leyeron.
Que lo vio.
Alguien lo abrió. Lo vulneró justamente.
Yo recibo un paquete que dice, acá te mando los 5 libros y hay un libro. Por
ejemplo. Claro, claro. Aquí te mando los 5.000 pesos.
Claro. Sí.
Y hay 500. No, acá es el paraíso de la rajadura.
Sí.
Esta burocracia. Porque incluso a la grieta le llaman rajadura.
Es mucho mejor.
Que es mucho mejor.
Sí.
Sí, porque una rajadura se puede enmendar y
claro,
una grieta...
¿quién le ha dicho que uno quiere enmendar?
Bueno, pero digo, una rajadura está cerca.
No, la rajadura es
arreglarse.
Es después de la grieta.
¿En serio?
¿Cómo después?
¿Cómo?
Sí, creo que es una instancia superior a la grieta.
No,
para mí la rajadura es una rayita.
Es como
una rayita.
Y es una rayita que luego de golpe, cuando quiero acordar, tiene un precipicio.
Usted, frente a la evidencia de una rajadura leve en la vajilla, en un vaso, en un plato, ¿lo desecha de inmediato? Mire, me salió con rima.
Lo disimulo.
No vamos a seguir con la rima. Sí. ¿Lo disimula?
Hasta que no se rompe definitivamente, hay que seguir usándolo.
Pero eso es jugar con fuego. Eso es jugar con fuego.
Bueno, pero...
porque si se le rompe...
En casa tengo yo una sopera, discúlpenme.
Sí.
Lo felicito.
Muy grande.
La vi, de porcelana.
Y hace... cuando la primera vez que vimos la rajadura, hará hace 35 años.
Ah, bueno.
Y ahí sigue lo más fresca.
Todavía está, claro.
Bueno, no sé si fresca, pero...
y sigue ahí. No, por ejemplo, no filtra sopa hacia el exterior.
Perfecto, todavía se mantiene.
Bueno, hasta que un día se termine de romper.
Bueno, pero
etcétera.
Así...
no es una gran conversación.
No, no bueno. a mí me parece que la gente que es complaciente con las rajaduras...
sí, y con, sí, claro. Termina siéndolo con las grietas... y con los precipicios.
No, para mí expresa desidia. Si yo fuera su novia...
¿desidia?
No, desidia para mí es lo contrario. Tirar todo porque apenas... entonces usted tiraría a todos los que están alrededor suyo, porque todos tenemos algún pequeño defecto.
Y esa es desidia. Deshacerse de los defectos...
claro.
Tirando el objeto defectuoso.
Pero no significa eso, desidia.
Digo, sí, la desidia de no intentar la reparación o el reciclaje.
No, bueno, pero...
usted le rayan el auto y que lo vende.
Claro.
Pero usted tiene la desidia de conservar lo roto, lo
rayado. Sí, mientras sirva.
No, tenemos la perseverancia.
Sí.
Que nos rompen algo y seguimos adelante.
Bueno, sí, veo. La verdad que en un punto veo el gesto heroico.
Bueno, ¿qué le parece si vamos...
¿cuál es el
al tema que nos ha sido... asignado bueno, hoy, que no es rajadura?
No.
Es taxis.
Taxis.
Cuidado, ¿eh?
Hay cada vez menos, ¿vio?
Sí, es una especie de extinción, ¿eh? Cuidado.
A ver, explíquenme eso.
Por otros medios de transporte de forma moderna, que lo están superando.
Más irregulares.
Sí, bueno.
Por las aplicaciones
Claro.
Porque el taxi tiene que circular de forma ociosa, gastando combustible por la calle, y las aplicaciones uno puede llamar.
Usted aprieta un botón y viene el auto a la puerta de su casa.
Bueno.
El taxi usted lo va a buscar.
Pero ahora vio que hay muchos taxistas que están en las aplicaciones.
Claro. Ah, bueno.
Claro.
Bueno. Dice aquí, tomar un taxi debería ser una de las cosas más sencillas del mundo. Levantes la mano, un auto se detiene, subes,
sí.
Das la dirección.
Muy bien.
Y lo lleva. Te llega a Ayacucho.
Sí.
Y llega sin problemas. Sin embargo, la realidad dista mucho de este ideal. ¿Cómo?
Era un ideal.
¿Cuáles son los problemas?
Y bueno, puede haber, me imagino que el informe será sobre los problemas o no.
No tengo idea. Acá hay un montón de consejos. Dice, para manejar, anticiparse a los problemas y manejarlos con inteligencia.
Bien, este es un informe para pasajeros, no para taxistas.
Para pasajeros.
Ah, bien.
Primero, elige bien dónde tomarlo el taxi. Bueno, pues, ¿dónde estoy? ¿Dónde lo vaya a tomar?
¿Tiene razón? ¿A dónde
va a ir? Lo que en todo caso voy a elegir es dónde voy.
Ahora.
No le... dónde lo tomo.
Bueno, sí, pero...
Trato de tomarlo lo más cerca posible de donde me encuentre.
Ahora, ¿le puedo decir un consejo? Después de tantos años de andar en la calle.
Ay, lo felicito.
Bueno, supongamos.
Usted es muy canchero.
Bueno.
Sí. Es de la Universidad de la
Calle. Se ve que tiene mucha calle.
Escúcheme. Usted sale.
Abróchese, señor.
Sí, sí.
Sale del Teatro Broadway cuando termina de actuar con Darío.
Ay, Tomás. Cuánta calle que tiene.
Espere.
Sale del Teatro Broadway.
Sale toda la multitud de 1500 personas. Si usted quiere tomar un taxi, lo que le aconsejo, vaya a Avenida Corrientes arriba, una o dos cuadras, en vez de quedarse en la puerta del teatro, y agarra el taxi antes que lo agarre todo el malón.
Pero,
¿cómo el malón?
Primero, señor, que llama malón,
se está refiriendo
al público.
Al público.
Como una cosa colectiva,
bueno,
desorganizada.
Pero...
desorganizada.
Y un poquitín agresiva,
no, imagínese. Pero quiero decir, eso es buscar el mejor lugar. Si usted está en un lugar que está lleno de gente, que son competencia
claro.
suya para tomar el
claro.
taxi.
Bueno, acá dice, sin embargo, cosas todavía más inquietantes. Si estás en una zona céntrica con alto flujo de autos, pararte en una esquina congestionada hará que muchos conductores pasen de largo. No sé por qué.
Y porque por ahí tengas...
O que frenen de golpe, sí. poniendo en riesgo a otros vehículos.
Sí.
¿Qué me importa si frena de golpe?
Y sí, porque usted está en pleno, en Avenida Córdoba, por ejemplo, sí. que encima tiene de un lado carriles exclusivos, del otro lado una
sí.
senda.
Sí, es horrible.
Y en el medio, no sé si quedó algo de
no,
la...
No, lo que queda es para hacer pozos.
No, están las rejillas del,
sí, sí,
del
como...
subte, de todo.
No, no, Córdoba no pasa el subte.
¿Qué es lo que hay frente a... Sí, en Económicas hay.
Hay un par de cuadras donde...
Sí.
Donde el subte de Santa Fe que venía...
Dobla.
Dobla para claro. encaminarse al obelisco.
Bueno, el caso es que le queda muy poco para transitar por ahí sí. a autos.
Sí.
¿Y usted dónde lo para el taxi si está ahí? ¿Se tiene que ir a otra calle?
Sí, si el lugar está despejado es mejor para el taxista y todo. Usted se pone
acá
a mitad
dice,
de cuadra.
Cuidado con las estaciones de tren... aeropuertos o terminales de ómnibus. Es preferible ir a las paradas oficiales, porque si lo tomás fuera, corres el riesgo de que sea un taxi sin licencia. Y
bueno.
a mí que me importa si tiene...
Bueno, lo que pasa que a veces
pasea.
Incluso entre los mismos taxistas hay rispideces
sí.
en relación al taxista que viene de afuera... al aeropuerto y pretende llevar un pasajero, a veces se arma lío porque los que van al aeropuerto están...
Ya están
pero
todos.
Yo no voy a tomar partido por radio.
No, bueno.
No, bueno, pero usted sí...
Me parece que mejor me tomo el colectivo.
Sí, también, puede tener esa otra opción.
Mira bien el reloj del taxímetro.
Sí.
¿Qué me quiere decir? ¿Te van a afanar? ¿Este es un informe?
Sí.
Que los taxistas no van a recibir bien.
Bueno, pero usted tiene que entrar desconfiado.
Muchas veces ese reloj está tapado con algo.
Sí.
Con una gorra de lana, con un plástico, con un papel que cuelga.
Nombre más cosas.
¿Y por qué?
Todos los objetos.
¿Y por qué están tapados ese reloj? O lo tapa.
¿Cómo va a estar tapado el reloj?
O el
a su vista.
Apoya cabezas de los asientos.
Nunca vi yo eso.
Sí, el apoya cabeza a veces es muy alto.
Sí. Y
yo no llego a ver.
Y el reloj está más bajo. Y sí. Uno tiene que estar cabeceando para ver el valor.
Bueno, entre nosotros todavía no está la costumbre de separar drásticamente el lugar, el adelante del atrás del taxi.
Claro.
Que sucede en algunas ciudades.
Uruguay.
En Uruguay, por ejemplo.
En Montevideo, sí.
Pero vos no podés conversar con el taxista si no a los gritos.
Sí. Nunca sé lo que me dicen y...
No. Bien.
Pero sí.
Entonces mira bien el taxímetro. Cuando subas, revisa que el banderazo inicial sea el correcto. Si notas que el reloj avanza de manera inusual, podrías hacer un comentario amable como: disculpe, ¿este es el precio habitual o me estás afanando?
No, no.
No, ¿qué forma amable?
¿Cuál es el punto de partida? ¿Cuánto vale la bajada?
Es que según...
Tengo la menor idea.
De la bajada de banda, porque es importante saber de dónde arranca.
Yo creo que alrededor de 1.000 pesos.
No.
No.
Más. Ah. ¿Cómo va a ser 1.000 pesos si un boleto de colectivo vale eso? Pero usted tiene calle...
Hoy en día, a mí me cuesta más caro. Hay restaurantes donde no voy a cenar
sí.
Porque me resulta muy caro el taxi.
Claro, claro.
El gasto en taxi de ida y vuelta...
Es más caro que el restaurante.
Es más caro que la cuenta de la cena.
No, yo lo que quería decir, que cuando baja la bandera, el número no es exacto.
No, sale
ponerle 2.679.
Claro.
Bueno, usted sabe que a partir de eso, y después sube de a multa, no se sabe bien cómo sube.
¿Por tiempo o por cuadras?
Los números son confusos a propósito.
Sí, sí.
Dice, si crees que el taxímetro está corriendo demasiado rápido, lo mejor es tomar nota del número de identificación del taxi y reportarlo a las autoridades.
Bueno, sabemos qué es cada cosa.
No, pero usted, perdón.
¿Comisaría?
Sí,
bueno.
Habla el doctor Ortiva.
Sí.
Es para hacer...
Llama todo el tiempo usted.
Sí. Es para hacer una denuncia.
Sí, no, en este momento no lo puedo atender, discúlpeme, porque estamos...
¿Cómo no hay la comisaría 33?
Sí, pero,
sí,
perdón.
Pero estamos tapados de trabajo.
Pero la denuncia telefónica no es denuncia. ¿Cómo sabemos nosotros que le...
Porque sí, yo estoy arriba de un taxi y quiero hacer... denunciar a ese taxi.
No,
y la dirección que yo le di a ese taxi es justamente...
¿Cuál?
La dirección de la comisaría 33 en la calle Mendoza.
Es decir, que usted viene de camino para acá.
Claro, así que en 10 minutos voy a estar ahí.
Ah, bueno.
Ustedes esperan, lo meten preso al taxista y yo no le pago.
Pero no lo va a traer usted, no lo va a traer así, con esa amenaza.
¿Cómo? Yo no lo amenacé.
Porque lo está escuchando.
Y le dije... Mendoza al 2300.
Pero lo está escuchando, ¿cómo habla por teléfono con la comisaría?
No, porque estoy hablando despacio.
Bueno. Ah, bueno. Bueno, de todas maneras, nosotros, lo que le cobre, le cobre. Nosotros no, usted hace la denuncia, pero esto tiene que ir...
Se lavan las mismas.
No, quiero, esto tiene un camino burocrático que empieza, no se sabe...
Bueno, la parte. Ustedes lo detienen.
No, tiempo. No, pero si esto es un arreglo entre privados.
Claro. Es privado. ¿Usted es privado?
Yo lo acuso de que me está robando.
Bueno, ¿pero usted es privado?
¿Eh?
¿Usted es privado?
Yo soy bastante privado.
Bueno, ¿el taxista es privado?
Sí, bueno, listo, se ponen de acuerdo. Listo.
Que no tengo nada que hacer.
No es un
si le cobra demasiado, el día de mañana busca un taxi más barato con un servicio de mejor calidad.
Hasta luego, muchas gracias.
Bueno.
Después, otro consejo es: no hables de política ni de fútbol. Pero que...
No hable.
No hable.
Lo que pasa que son los temas más sencillos para empezar a hablar con un desconocido.
¿Y para qué va a hablar con un desconocido?
Y bueno, para hacer más entretenido el viaje.
Pero no. Pero... ¿A usted le entretiene hablar con un desconocido?
Yo hablo bastante.
A mí también.
Sí, pero no, lo peor es cuando arranca el taxista a hablar.
Sí, el taxista muchas veces está...
Y él le habla de política.
Él, de política, tienen varios temas... favoritos, que son política,
sí.
Religión...
No, religión no,
religión
no,
más o menos.
Fútbol y costumbres de las mujeres que andan por la calle.
Sí.
Ah, puede ser, sí.
Y a veces algo... son introducciones al pasado de él. Claro. Que, que antes trabajaba en un lugar X, sí, o que se dedicaba a X cosas y así.
Sí, sí. Bueno, si el conductor saca el tema, entonces, lo mejor es mantenerse neutral. Sí. Yo mire, le decía tipo, discúlpeme.
No, ¿cómo neutral?
Soy suizo. Sí. Siempre me he mantenido neutral. Bueno. Mantenerse neutral es tomar posesión por uno de los dos bandos, pero no decir.
Pero
y ya sabemos cuál es.
A eso le llaman neutralidad. Bien, define bien la ruta antes de partir. Es que el taxista para mí te tiene que decir por dónde quiere ir.
No, para mí, bueno, ahí hay una divisoria de aguas.
¿Por qué?
A mí no me gusta que me pregunten por dónde quiero ir.
Ah, usted es taxista.
Y pero no, por ahí no. Puede ir por una autopista, va rapidísimo. O por bueno, adentro de las calles interiores.
Ahí sí hay algo, pero bueno, hay otros que empiezan a debatir si conviene ir por Parque Centenario, porque a esta hora los salen de los colegios, y bueno, vaya por donde
lo está
parezca.
Testeando el chofer, claro, lo está testeando.
A ver si usted es un gil.
Claro, bueno, si usted no tiene idea. Usted
le hablo, dice, quiero que agarremos por Parque Centenario. Y dice, sí. ¿Qué?
Claro.
No. Bueno, una buena muestra de plantearlo sin que suene como una acusación es decir, siempre voy por Avenida X. No hay una Avenida X. No.
Debe ser un cruce.
Igual, eso puede
ser. ¿Le parece bien? O, ¿qué ruta le parece mejor? O, yo suelo ir por tal calle, pero si cree que hay menos tráfico por otro lado, vaya por otro lado. O,
sí, o lo que fuere.
Déjeme en paz.
Claro, lo que pasa es que ahí usted le está diciendo al chofer por dónde tiene que ir.
Y es ¿no? que tiene que ser así.
Ah, ¿sí? Ah, bueno.
Tiene que ir por donde yo le digo que vaya.
Pero ¿por qué? Pero esto no es un city tour. Usted, yo le digo, yo pongo el GPS.
Sí, es un taxi, peor. El city tour no va a ir por donde le diga. Pero el taxi sí.
Sí, pero yo soy, yo tengo un GPS.
Tome la avenida Santa Fe y métale derecho.
Mire, yo soy el taxista que lo va a llevar.
Claro. Sí. Por algo es taxi.
Perdón, ¿usted quién es?
Yo subí justo en el taxi y estoy con él.
Ah, o sea, son amigos.
Sí, sí.
Están juntos.
Sí, sí, pero bueno, por eso subí a último momento.
Yo les digo, yo llevo 30 años en la actividad.
No es mucho.
Ah, bueno, apúrese.
Bueno, tampoco digo, llevo 30 años en la actividad. Usted me dice a dónde va y yo lo llevo. No hace falta que me diga agarre Santa Fe derecho.
Pero si usted da la vuelta al mundo para llegar a Villa Madero.
¿Usted va a Villa Madero?
No.
Claro, ¿a dónde quiere ir?
Viamonte y Ayacucho.
Viamonte y Ayacucho,
por eso dijo Avenida Santa Fe, ahí sí me siento.
Bueno, entonces directamente voy por Paraguay derecho y sí, voy a doblar.
Pero estamos en Constitución.
Bueno, es que le cambian el nombre a las calles, no sé qué anda pasando.
Muy bien, dice. Evalúa el estado del auto antes de subir. ¿Pero qué? ¿Le vas a comprar el auto? ¿O vas a tomar un taxi?
No, pero
aparte, a ojo.
Una vez que empieza a dar vuelta alrededor del taxi, le patea la goma.
A ojo, más o menos.
Lo que pasa es que uno ya lo paró y ya lo tiene que tomar. ¿Qué va a decir? No. Cuando se acepta...
¿Cuántos kilómetros tiene?
Claro.
No, yo le miro todo a la vez. Miro el auto.
Bien.
Veo si tiene aire acondicionado, si hace calor.
¿Qué?
No, tenga cuidado.
Y
el aire acondicionado, si el taxista lo va a poner al recontramango.
Bueno, pero yo lo prefiero.
¿No sabe que los taxistas son casi todos de ascendencia esquimal?
Sí.
Entonces, o prenden en verano el acondicionador con todo, y en invierno abren las ventanillas. Y van a 140 con toda la ventanilla abierta.
No, 140. No puede ir.
En el asiento de atrás, con los pelos pegados al tapizado.
No, prefiero eso a que fume. Igual ahora no fuma más.
No fuma más. Más.
No puede fumar el taxista. Pregunto esto.
Entre viaje y viaje.
Eso, mientras está girando.
Sí, abre la ventanilla y fuma.
Imagino que lo hará.
No sé, pero que fuma. No queda bien.
No.
Yo que uno que está de afuera y ve que pasa
pero
pasajeros y fumando.
Claro.
Después además, le pone, generalmente hay unos perfumes.
Horrible, es lo peor.
Que usan unos sprays.
Es peor que el pucho.
Mire, señor, ¿y si está fumando el tipo?
Y no, yo no me subo.
¿Pero cómo hace una vez que estás sentado adentro?
Claro, que no,
¿qué
lo,
dice?
Lo,
me bajo.
No, claro, no, le digo, discúlpame, pero no se puede fumar, le digo.
¿Cómo ¿qué que se no pone? Se puede, ese tipo?
Mirá cómo fumo.
Claro.
Ah, bueno, bueno. Entonces lo que usted quiere es pelear.
Claro.
Lo que quiere pelear.
No, usted es lo que quiere pelear.
Lo que quiere pelear.
Se mete en una. Se mete en una propiedad ajena.
¿Pero qué propiedad? Usted estaba
hablando.
¿Usted quién es?
No, estoy con el señor, pero digo.
Pero no, pero que son dos taxistas.
Usted se mete. El auto del taxista es como una casa. Usted está entrando en una propiedad que no es suya.
Mira, acá
y usted se sienta y dice, no quiero tal cosa, no quiero tal
cosa. Acá la cosa es simple. Yo llevo un dinero en mi bolsillo.
¿En serio?
Y quiero trasladarme a determinado lugar. Parte de este dinero del bolsillo puede ser trasladado a usted si me deja en ese lugar en las mejores condiciones o en las condiciones que yo establezco como pasajero.
Qué bien lo explico, ¿eh?
¿Es quién es? ¿El pasajero o el...?
Sí, el pasajero. Ah. Puede ser trasladado el dinero.
Bueno, dice... Observa al conductor antes de entrar.
¿Vio?
Ahí, bueno, está. Ahí está. Bueno. Te agachás así por la puerta y lo empezás a junar.
¿Y qué? ¿Usted con el aspecto determina cómo es la persona?
Sí, yo soy muy fisionomista.
Se lleva ahí una sorpresa.
¿Cuál?
¿Cuál?
Los grandes asesinos seriales tienen cara de bueno.
Son adorables.
O de personas normales. Lo vi en varias películas, ¿qué no?
Pero sin embargo yo vi varias películas donde los asesinos seriales tenían cara de asesinos.
Sí, tiene razón. Bueno,
en general, la gente tiene cara de lo que es.
Bueno.
Le podría señalar, por ejemplo, a algunos estúpidos que efectivamente tienen cara de estúpidos.
Bueno, porque una vez que se ejerce tanto tiempo, veo que le quedan los gestos.
Claro.
Sí.
Un gesto estúpido repetido muchas veces... Se le hace una facción.
La estupidez se le hace carne.
Sí, se le hace carne.
Bueno, evalúa el estado del auto, ya se lo dije. Pero si usted observa al tipo antes de entrar, se puede molestar el taxista.
Pero usted...
Si usted mete la cabeza por la ventanilla y lo entra con nada.
Ahora, si a usted no le gusta por algo y el tipo ya paró, ¿qué excusa da para no subir? Perdón, me equivoqué. ¿Qué dice?
Yo. Usted la verdad que tiene una cara de fascineroso.
No, por eso no.
Claro.
Me olvidé algo, dice. Me olvidé algo.
Perdón, discúlpeme, ¿eh?
Sí, ¿qué?
Pero me olvidé algo.
No. Bueno, lo espero.
No, lo espero.
No,
me cambié. No, voy. ¿Qué? A ir. No voy a ir.
No, que me olvidé de ir al baño.
Bueno, vaya al baño, lo espero.
No, pero...
Bueno, dice otros, sigue los consejos. Son todos muy... de excesivo cuidado.
Sí.
Podríamos
no decir. Le gusta tomar taxi.
No seas un pasajero de película de acción.
¿Cómo es esto?
¿Cómo es?
Dice, pedir que aceleren porque está apurado es peligroso. Frases como rápido, que llego tarde.
Sí.
O que tengo determinada urgencia. Pueden hacer que el taxista maneje de manera temeraria. Si realmente necesitas llegar rápido, dilo con calma. Sin presionar. Si podemos ir por un camino más rápido, se lo agradecería mucho, porque la verdad...
Sí, eso es riesgoso.
Es riesgoso.
No, no. Lo mismo lo contrario, ¿eh?
Bueno, ahora le hago este planteo. Usted toma el taxi, y esto no es culpa de nadie, lo que voy a decir. Usted toma el taxi hace 10 cuadras y se mete en un embotellamiento. ¿Qué hace usted? ¿Sigue sabiendo que va a estar... media hora porque esa calle ya la...
Empieza a quejar en voz alta.
O,
claro.
O se baja porque...
No, yo bajo, le digo, disculpame, dejame acá.
¿Ah, sí?
Mientras voy caminando.
Sí, lo que pasa es que usted lo clavó al tachero ahí.
¿Usted sabe? Mi padre, que era un tomador de taxis compulsivo, se ponía muy nervioso cuando... por la manera de manejar de los tipos.
Sí.
Le molestaba cierto tipo de taxista, que ahora hay menos, que iba muy despacio.
Sí.
Y venía, vos veías que lo iba a agarrar el semáforo.
Semáforo y el tipo.
Y lo agarraba igual, el tipo. No ponía irme, viejo.
Claro, no le ponía.
La impaciencia.
Sí.
Bueno, continúo, por favor. Nunca des tu dirección exacta si no es necesario. Y si voy a mi casa, tipo va a ver dónde entro.
No, pero usted puede...
¿Qué hace usted?
No, usted dice...
Muchos, cuidado, muchos picaflores que tienen una cita con una dama...
Claro.
En alguna ocasión se bajan...
La cuadra anterior.
La cuadra anterior o en otra calle. En general, primero van a llevar a la dama. Pero si se da alguna situación que uno tiene que bajarse, hay tipos que se bajan en lugares que no son su casa.
Sí.
Y hasta fingen entrar en un edificio.
Sí, señor.
Y después cuando el auto de la mina se aleja, salen, se toman el 39.
Ah, bueno. Ah,
sí, me parece perfecto, me parece que son códigos.
Y que... ¿Códigos de qué, señor? ¿Códigos, no, bueno, códigos de trampa son?
No, no, pero digo, no, si exponer, usted... no exponer a la mujer a...
Pero, porque, pero a ver, la situación es que la mujer está en el auto...
Ponele que la mujer tenga un auto y te lleva.
Ah, pero si
y vos has tenido una primera salida o algo, sí, pero no estás seguro de querer tener una relación seria con ella.
Perfecto.
Ah, bueno.
Entonces, para evitar
que ella memorice
prematuramente,
sí,
de donde tú vives, entonces le das una dirección que te queda más o menos y te bajás y te vas caminando o te tomas un colectivo.
Sí. Bien. Yo creo que igual...
Eso me parece códigos.
No, pero no hay que compartir el taxi con una dama. En ese
no, sentido. Pero suponete que la dama tenga un auto.
Ahora...
Ah, ya sin el taxi.
Se ofrece a llevarte.
Bueno. Bien.
Estoy hablando del el acto de entrar uno a su casa.
Sí, sí, sí.
Y de dar la dirección exacta.
Bueno,
no,
pero
eso no.
Me toca ser abogado del diablo. ¿Qué pasa si la relación continúa y un día usted la invita... a su casa y ella viene y dice, pero si la otra vez te dejé a 6 cuadras?
Me acabo de mudar.
Se mudó.
Listo.
Bueno. No me dijiste que te habías mudado.
Te lo digo ahora.
Bueno, pero veo que ya empezamos una relación y me estás ocultando cosas.
No,
ni
no.
Más, ni
claro, mudado, porque la casa no está nueva de recién mudada.
Perdón, ¿usted quién es?
Yo soy el amigo de él. Salí de la habitación.
Traje un amigo.
Pero nunca estás solo. Nunca estás solo.
¿Por qué? Usted ve que esta casa está usada, no se mudó recién.
Pero es amigo, además, porque sí, te está dejando en una circunstancia un poco incómoda.
Se pone de tu parte.
Sí.
Bueno, continuemos. Acá dice, evita el uso excesivo del celular, eso está claro. Dice, no seas un pasajero de película de acción, ya se lo...
Sí, sí.
Lo sé, cuando decían que no le diga apúrese, qué sé yo. Bueno, si... Sé cortés, pero no demasiado hablador. Bueno, sí, claro.
Claro,
sí,
porque por ahí si el viaje es largo,
sí,
es un monólogo, una cosa insoportable, la conversación.
Sí, pero uno no puede ser maleducado. Mi amigo no. El turco le contestó a un taxista, dijo, vamos a tal lado, ¿cómo quiere ir? Callado, dijo el turco.
No.
No,
la peor.
Eso sí que no.
El peor clima.
Bueno, ten cuidado con el dinero que usas para pagar. Si pagas con un billete grande, fíjate bien en el vuelto. Algunos taxistas, otra vez sospechando.
Sí. Sospecha es un informe antitaxista.
Sí. Claro.
Por lo que veo, ¿no?
Sí, sí.
Que entonces un taxista es un delincuente que maneja un auto.
Sí, bueno,
parece prácticamente lo que está diciendo.
Sí,
yo le voy a dar la dirección al sindicato de taxistas, la dirección del autor del informe.
Bueno, pero usted que a usted es no solo Ortiva, sino que para todos lados.
Soy el doctor Ortiva, ¿cómo sí, me sí reconoció? Sí.
Juega para todos los bandos.
Bueno, no te relajes. Bueno, ¿qué quiere decir? Relaje en el sentido de tomarse confianza.
No, me imagino...
Por ejemplo, ponerse demasiado cómodo en el taxi.
Y sí, se puede poner demasiado.
Yo me pongo muy tenso al final del viaje.
¿Por qué?
Muy tenso. Porque tengo que pagar, tengo que resolver ese problema.
¿Y cuál es el? No hay que resolverlo.
Bueno, y después no me tengo que olvidar nada adentro del auto.
¿Se olvidó cosas?
Entonces sí, porque el celular se cae, la llave, lo que fuere... Entonces reviso una y otra vez, miro el asiento.
El tipo se pone nervioso, bueno. Dice que usted no tenía ninguna llave.
Sí.
Bueno, dice, evita pedir cambio de música. bruscos.
Ah, claro.
Ah, por favor, cámbieme bruscamente de música. Sí.
Pasa con las radios.
Sí, las radios. Radio a veces son radios que tienen una ideología política.
Sí, bueno, bueno, hay algunos tienen una ideología musical. Sí, no sé qué es peor.
Sí, sí.
Bien, señores, una usa aplicaciones de pago cuando sea posible. ¿Qué? Al fiado.
No, no.
¿Cómo quiere pagarte? Dice el tipo.
Con código QR, por ejemplo.
¿Código QR o te hago una transferencia?
Sí, ¿te puedo hacer la transferencia con el celu?
Sí. Pues, perdón, ¿yo soy el taxista?
Sí. ¿Sí?
Claro. Pues no, quería corromper.
¿Dónde está sentado? Fíjense.
Por eso fue raro cuando...
Detrás del volante es que está manejando usted. Claro.
Bueno, bueno, no. Quería
por eso fue raro cuando nos quiso pagar tantos... usted a nosotros. No sí. Entendíamos.
Es que tengo tantos trabajos.
Claro, claro, bueno.
Que a veces me mareo. Sí, ¿con qué me quiere pagar?
¿Cómo con qué?
Claro, con una aplicación me va a pagar.
Con QR, la... con QR.
Se la transfiero por el celular.
Bueno, pero son con eso por transferencia es 10% más que la...
¿Dónde la... salió eso?
Ni no, eso, no, que
ah, mira de dónde salió.
En ninguna parte. A mí el sueldo me lo pagan por transferencia.
Bueno, ¿qué?
Y nunca me pagan 10% más.
Bueno, claro. Pero...
Al contrario, menos.
Usted tiene un sueldo. Acá nosotros trabajamos por viaje. Y además usted está en mi taxi. Yo le digo cómo es el sistema. Y usted...
Sí, no, pero ahora usted está en condiciones de perder. Pero porque tengo... nosotros ya llegamos a destino.
Sí.
Y si hay que ver si le...
Yo puedo... ¿Qué vas a hacer? No, a correr.
Claro. ¿Puedo? No vas a llegar a llevar a donde lo tomamos, taxi.
Sí. Y además salimos uno para cada lado. ¿A cuál correr?
Claro.
A usted. Mire, todas las unidades vienen equipadas con cámaras. Esto está siendo grabado. En la terminal los están viendo a ustedes y la conducta que tienen.
Pará, ¿está siendo grabado?
Está siendo grabado, pero todo
que,
esto.
Pará, que bueno, me voy a peinar un poco.
No, bueno.
Mirá la pinta de reo que tengo. ¿Qué van a decir los canos? Mirá.
Yo lo que le digo
cuando
es
cuando me
que...
vean con esta cara, la yuta me viene a buscar seguro.
Queda todo registrado y esto puede ser peor porque hay fiscales trabajando de oficio.
Fiscales, sí. pará que me voy a poner otro saco. Bueno, últimas consideraciones, que son lo que nunca debes hacer en un taxi. Y si estamos hablando de eso, de lo que nunca debías hacer, no subas con comida fuerte o bebida. ¿Qué es comida fuerte?
Y con demasiado olor,
con
por ejemplo.
Con un filé de merluza, por ejemplo.
No claro. Es fuerte el filé de merluza.
No, la merluza no, pero otro pescado, un bacalao.
Bacalao, sí.
Usted bueno. Sube con un sándwich de bacalao... Y le queda todo
¿cómo
el olor?
Usted?
Le queda el olor
primero,
ahí.
Está el tema del olor, dice acá, claro. Sí. Un taxi es un espacio reducido. Bueno, imagínese. Segundo, está el riesgo de que algo se te derrame.
Claro, sí. Le mancha el tapizado.
Cae el bacalao arriba del tapizado.
No lo saca con nada.
El tapizado y el bacalao. No des órdenes bruscas, como dobla acá. O apurate que estoy llegando tarde. O ¿por qué agarraste por esta calle? Te dije que fuera por la otra.
Bueno. ¿Alguna vez se dio o presenció la clásica escena de las películas de Siga ese taxi?
Sí. Yo mismo.
¿Sí?
¿En serio?
Sí.
Yo nunca lo vi ni nada. Y, ¿siguió a otro taxi?
Sí. Mm. Sí, pero porque íbamos un grupo grande.
Ah
bueno. Eso es
un taxi, seguilo al taxi. Más de una vez.
Ah, bueno. Pero ese es un asunto amistoso. Sí. En general, en las películas...
No, el asunto es canero en las películas, claro. No discutas la tarifa al final del viaje. Bueno. Pregunta antes, ¿cuánto suele salir este recorrido?
Eso está bien.
Claro. No te dicen.
Sobre todo en otros países, porque uno a veces pero, no tiene idea de...
Si estás preguntando, también te estás entregando.
Y... Bueno, pero por ejemplo, los aeropuertos... Generalmente sí. Ya
bueno,
se cobra...
Bueno, pero hay porque hay, por ejemplo, desde Barajas a Madrid, 30 euros.
Claro, eso iba a decir, ya se estipula un valor fijo porque... Pero bueno, si no pregunta, por ahí le dice...
Y finalmente...
Es más barato que de 6 al centro.
¿Qué pasa si no tienes dinero?
Más cerca también.
o te das cuenta demasiado tarde de que te olvidaste la billetera. ¿Qué haces? Acá dice, lo mejor es ser honesto
sí.
y negociar.
Y sí,
no
sí,
parece.
Que... Bueno, sí, pero en este caso se dice, disculpame hermano, pero me olvidé todo, me olvidé la
acá
billetera.
Acá dice, disculpe, muy sí, bien, sí. exactamente lo que dijo usted. Me acabo de dar cuenta de que no tengo efectivo.
Sí.
¿Podría pagarle con una transferencia o dejarle un documento mientras busco dinero? No.
Y, bueno,
me
sí.
Si decís que no, entonces, bueno, entonces me rajo.
No, si no, la otra cosa que puede decir es, vamos hasta un cajero, cuidado, me bajo.
Cuidado con eso.
Ah, bueno, ¿qué? Bueno, ¿qué? Y le pago.
Cuidado con eso, porque el cajero que quizás va a acercarnos también está a 10 cuadras.
Claro.
¿Y el tipo?
¿Quién paga la
¿Y el tipo cuadras? ¿Qué?
Y el tipo relojea a usted.
Pero entonces es un delincuente el tipo, está disfrazado de taxista.
Bueno, un objeto valioso.
¿Qué tiene valioso encima?
Por ejemplo, yo siempre llevo unos relojes
sí.
que cuestan $6.
Bueno, no, no,
no es nada haciendo bueno, $6.
Pero parece que fueran caros. Que tiene muchas
sí.
firuletas, qué sé yo, le digo, le voy a dejar este reloj.
Pero si este reloj debe valer $6.
Por eso le digo.
No, yo creo que no le aceptan nada. Puede tener problemas y...
No, no, eso no. Si te olvidaste la guita y tenés que garpar y no tenés otras posibilidades de pago, y se va a tener que boxear con el tipo.
Bueno, pero
yo vi una situación de esas, esto es verdad, ¿eh?
Todo es verdad.
Todo es verdad lo que se dice aquí.
En el centro. Yo venía caminando por la vereda.
Para... Y le quiso cobrar un taxista y usted venía caminando.
No.
Y él le pagó. Porque tiene calle, le pagó.
No, ¿por qué no me dejan avanzar? Para el taxi, baja un muchacho y se mete a una farmacia de la famosa cadena de farmacias, se abre la puerta automática de vidrio, entra el tipo y se baja el taxista y entra atrás y le empezó a pegar trompadas
adentro
de la farmacia.
¿Por qué se metió en la farmacia el tipo?
Me parece
sí,
porque,
para protegerse, porque
estaba llena de gente o algo así y el taxi estaba mal estacionado, estaba en el medio de la calle, pero así todo lo dejó, el taxi ahí en el medio de la calle.
Claro, tenía muchas ganas de pelearse.
Y ahí en la farmacia había alguien como de seguridad. Y
siempre,
ahí...
vio que en esas farmacias hay...
¿Qué está pasando aquí?
Claro, claro.
No, mire, oficial, él me debe el viaje.
Ajá.
Esto es, lo traje desde el aeropuerto de Seiza.
Te dije que tenía que comprar el remedio urgente.
Sí,
por eso me bajé corriendo a la farmacia.
Pero me tienes que pagar.
Una vez que compré el remedio...
Vaya, marchen, dese preso los dos.
¿Por qué? ¿Pero qué tiene que ver?
En averiguación de antecedentes.
¿Pero qué averiguación?
Los voy a llevar a la comisaría y allí los vamos a tener 20, 30 días para que aprendan cuántos pares son tres botas.
¿Pero esto qué es? Esto es una locura lo que está pasando.
Sí, es una locura. Estoy de acuerdo con el taxista.
Pero
acá
si está de acuerdo,
pagame. El agente Vincent los va a meter adentro del camión.
No, ¿qué es dentro del camión? Sí. Yo dejé el auto tirado acá.
De eso se encarga...
Eso, disculpe, oficial. El auto tirado ahí es una infracción de tránsito, ¿eh?
Sí, sí. Ya está de frente, está el cabo Molina de tránsito.
Sí, pero si
que
yo...
va a proceder al decomiso del auto.
¿Pero qué decomiso si yo paré porque usted me dijo que...
Tenía que comprar un laxante.
Pero,
a último momento.
Pero y justo ahora.
Nadie laxante. Compra laxantes de apuro.
Más bien lo contrario.
Claro. Bueno, por esta vez lo voy a perdonar.
Por favor,
bueno.
Porque le está haciendo efecto a la medicación.
Bueno. Estupendo el,
sí.
el
sí.
informe. Revela que efectivamente hay mucho territorio que no está bien cubierto jurídicamente.
No.
No.
Igual no dan ganas de tomar taxi.
Nunca dan ganas, pero hay que tomar. Bien. Tenemos mensaje de los señores oyentes. A ver.
Diego de Belgrano. En el programa del 19 de marzo...
Ajá, dije que me acuerde, a ver.
Cuando sugerían que para esquivar a quien te persigue se suele meter en la casa de una vecina...
Sí.
Me hicieron acordar al cuento La Otra, de Hernán Domínguez... publicado en el libro.
Sí.
Si algo está muerto, no puede morir. Le recomiendo enfáticamente que lo lean. ¿Eh?
Bueno.
Bueno, pero no lo conocemos.
Bueno.
El libro. Debe ser ese el argumento. Se mete en una casa,
claro,
y casa
pero
algo.
No nos contó qué es lo que sucede.
Bueno, no.
Bueno, que nos mande más información.
A Yelén de Córdoba. Buenas noches, soy Yelén de Córdoba. Estoy escuchando el programa respecto a los batidores. Que sí, justamente,
justo.
Justamente estoy leyendo yo, que soy el doctor Ortiva. Por esas cosas de la vida, supe que mi papá engañaba a mi mamá con... ¿Qué es esto? No recibimos nosotros la clase.
Eso ya es otro nivel.
No. Bueno. ¿Debería cumplir mi deber como hija y proteger a mi madre y batir o alejarme de asuntos ajenos? Mm. Eso es lo que vamos a hacer nosotros.
Sí. Bueno, sí, es una situación gracias para eso. Hola, genio maravilloso, soy una joven borrega de San Juan, Yolanda.
Sí.
Los descubrí hace 8 meses, mire, una oyente nueva.
Bien.
Y estoy totalmente rendida a sus pies y a todo el grupo, son mi bella terapia. Gracias mil por salvarme en este momento oscuro y solitario. Son todo lo que está bien, los amo, dice Yolanda de San Juan.
Bueno. Acá hay un mensaje también de índole personal.
¿Qué pasó?
Dice... Estoy cansada de escribir. Hace 30 años que somos novios, Alejandro. ¿Tienes? ¿No será hora de formalizar?
Conmigo.
Sí. Abrazo desde Santa Lucía, Canelones.
Mm. Ah, eso es en el Uruguay.
Muy lindo. Hola, Vengadores, por favor, lean esto, que es muy raro.
A ver.
Soñé que me encontraba con Dolina comprando en el chino, que también vendía libros. Yo lo saludaba y le recitaba el poema Lepanto, de Chesterton, traducido por Borges. Lo curioso es que no lo sé de memoria, pero en el sueño lo sabía. Nos despedimos y cuando escuché el programa esa noche, leían este mensaje. Mirá vos. ¿No es muy borgiano? No creo. Un abrazo para los tres.
Cosa de mandinga.
Mm.
Sergio de Mar de Ajó dice, Dolina, me parece que esta venganza es la mejor de todas. Vos estás rejuvenecido. Te reís como nunca. Los informes están muy buenos, de verdad. Sí. Está todo genial, el segmento musical. Felicitaciones, dice Sergio, todo esto.
Bueno. Me llamo Alexis de Liniers. Quisiera mandarle un saludo a los Vengadores. Excelente programa. Y tiene dos cuestiones para el señor Dolina.
A ver...
¿Qué sabe sobre la agnostología?
Nada.
Es el estudio de la ignorancia cultural.
Y entonces...
Claro. Es la paradoja.
Es perfectamente coherente no saber nada.
Y el segundo es pedirle la canción Gira Gira.
¿Qué quiere?
Gira Gira.
Ah, que la toque.
Sí. Sonido moderno tiene ahora el piano, ¿eh?
No, lo que pasa es que algo pasó.
Con un instrumento.
Ahora lo vamos a arreglar.
Sí, con un instrumento. Suena extraño. Piano eléctrico.
A ver.
No. Ahí está con...
Está con un brillo, con un
una reverberancia, sí.
Aquí mire, Hugo Montero de Francisco Álvarez. Dice,
¿qué tal, Hugo?
Quiere saber si el sensei me puede responder... ¿Dónde se aprende a ser ninja? Esto porque los otros días...
Ah, sí, hablábamos de yoga y todo eso, me parece.
De artes marciales.
Artes marciales.
Sí, ¿se acuerda?
Muy bien.
Norberto de Barracas. Lo leí a Alejandro con mi padre en la revista Humor. Tengo la primer nota escrita por Alejandro antes del Mundial 78. Mis hijas me regalaron 3 libros suyos y mi hijo... Y mi sobrino fueron a verlo varias veces.
Qué ingratos, ¿no? Los regalos
sí,
que le hacen al padre.
Mi padre se dormía.
Informe.
Mi padre se dormía feliz escuchándolo cuando cantaba Mano Blanca de Mansi.
Ah, sí, claro.
Y le pido alguna estrofa, por favor, maestro.
Bueno,
gracias.
Con mucho gusto. Dice, ¿dónde va, carrerito porteño, azotando tu yunta de ruano?
Y todo por el estilo.
Y todo por el estilo.
Qué bonito. No tengo mayor.
Bueno, déjeme decirle que la producción de este programa está en manos de Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. El sonido es de Miguel Vincent. Y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Varenga. En La Venganza Será Terrible. Recuerden que nos pueden visitar en nuestro sitio web, lavenganzaseraterrible.com. Ahí encontrarán el detalle de todas las fechas, por ejemplo, las presentaciones en el Chacarerian ahora del viernes, la de Avellaneda en el Teatro Roma, que será el día 5 de abril, y también las del 12 de abril en Mercedes, y tantas otras que están consignadas allí, que son más adelante. Todo en lavenganzaseraterrible.com.
Hablaremos hoy de la pintora, poeta y musa llamada Elizabeth Siddal, que murió de una sobredosis en 1862, tenía 32 años, un año después de haber dado a luz una niña que nació muerta. Dicen que a veces se la veía a Elizabeth meciendo en brazos al fantasma de su hija. Su esposo no era otro que el poeta y pintor Dante Gabriel Rossetti. Bueno, cuando ella murió, Rossetti enterró junto a ella, puso en el féretro, el único manuscrito que tenía de sus poemas. Después pintó también en su honor su retrato, y que es considerado una de las obras maestras de Rossetti. El retrato pretende reflejar o representar a Beatriz, la amada del Dante, y también a Elizabeth Siddal, que era su mujer, ¿no? Ahora bien, vamos a ver cómo empezó la historia de Elizabeth. Había nacido en Londres en 1829. Cuentan que desde muy pequeña sintió amor por la poesía, y fue cuando descubrió por vez primera un poema de Tennyson, de Alfred Tennyson, que estaba escrito en un pedazo de papel de diario con el que habían envuelto manteca en su casa.
Ajá, bueno.
Es una manera extraordinaria.
¿De envolver manteca?
De envolver manteca, con poemas elegidos. No crea que acá le envolvemos la manteca con cualquier gilada. Bueno, muy bien. Su relación más directa con el arte comenzó cuando fue descubierta por Walter Deverell en 1849, y fue él quien se la presentó a los artistas prerrafaelistas que la tomaron como modelo de sus pinturas. Elizabeth tenía 20 años, cuerpo alto, delgado, cabello cobrizo, y estos detalles la convirtieron en una de las primeras modelos góticas.
Ajá, bueno.
Siddal fue la musa prerrafaelita por excelencia. Deverell la vio cuando ella estaba trabajando en la tienda de sombreros de la señora Tosser. Con su largo cabello rojo y sus enormes ojos, cautivó a este grupo de pintores ingleses. Posó para Hunt, para Millet también, pero en realidad lo más importante fue que se hizo amante de Rossetti. En el principio de su carrera como modelo, se le permitió seguir trabajando a medio tiempo en la sombrerería, y lo cual le proporcionaba un salario regular cuando había poco trabajo como modelo o como musa. Hay que decir que en la Inglaterra victoriana estaba mal visto dedicarse al modelaje. Las mujeres que ganaban dinero posando eran socialmente denigradas. Oh, Dios mío. Cuentan que mientras posaba para el cuadro Ofelia de Millet, Schiedel flotaba vestida en una bañera llena de agua para representar el ahogamiento de Ofelia. Y el pintor la pintó en invierno. Entonces, en las sesiones, prendía una vela debajo de la bañadera para calentar el agua, pero a veces se apagaban y ella ni abría la boca y se aguantaba el frío y ni siquiera podía moverse porque las modelos deben mantener,
tiene que mantener
una quietud horas, profesional. Sí. Una vez comprometida con Dante Gabriel Rossetti, Elizabeth Schiedel comenzó a estudiar y aprender de él. Y un dato curioso es que ella se hizo un autorretrato en el cual se la ve diferente a la belleza idealizada con que la pintaban los demás. Quiero decir, estos pintores la usaban de musa y la idealizaban.
Era más bella de lo que
era. Era más linda, la pintaban más linda de lo que era. El cuadro que hizo ella de sí misma era mucho más realista. En 1855, Schiedel consiguió que le empezaran a pagar por sus pinturas. El crítico de arte John Ruskin le pagaba 150 libras al año por los dibujos y pinturas que ella hiciera. Schiedel produjo numerosos dibujos, pinturas, acuarelas, bocetos, con los temas propios del pre-rafaelismo, ¿no? Elizabeth también escribió poesía y allí se destacó tanto como en pintura, pero todos los que la conocían recibían una impresión muy fuerte de su aspecto. Su cuñado la describió así el día en que la conoció. Es una de las criaturas más bellas que he visto, con un aire entre dignidad y dulzura, con algo que excedía la modestia. Alta, finamente formada, con un cuello suave y regular, bueno, con algunas características poco comunes, ojos verde azulados, poco brillantes y grandes, párpados perfectos, tez brillante y espléndido cabello. ¿Quiere que le diga una cosa? No me entusiasma esa de descripción.
Ya me imaginé.
Es muy separada, muy minuciosa de partes.
Demasiados detalles. Sí, sí, qué hermosos párpados tiene esta mujer.
Sí.
El movimiento pre-rafaelita, para el que Elizabeth fue modelo, era una hermandad de artistas que tomaron ese nombre ya que consideraban a los pintores anteriores a Rafael como sus ideales. Es decir, estos eran los artistas del 400 y pensaban que estos artistas eran mejores que Rafael, y que Rafael no era el punto más alto del arte pictórico, como suele pensarse, sino el principio de la decadencia de ese arte. Bueno, creían en un arte puro, honesto, sencillo, devoto. Las figuras principales de ese movimiento son el ya citado John Everett Millet, Dante Gabriel Rossetti, William Hunt, y bueno, hay después hubo algunos escritores como William Morris, por ejemplo, y así, ¿no? La mayoría de las obras de estos autores muestran el deseo de fidelidad a la naturaleza expresado a través de detalladas observaciones y mediante una técnica precisa, ¿no? Y también eran contrarios, ya esto es ideológico nada más, al arte oficial y a la sociedad industrial, desde luego. Después de 1850, el grupo fue objeto de muchas críticas, que consideraban que los pre-rafaelitas eran reaccionarios, eran como un retroceso, ¿no? Bueno, y el grupo se, allá por 1853 se disolvió, hubo, claro, la aparición de William Morris y de Burns es posterior quizá, así que hubo como una, un resurgimiento, pero nunca alcanzaron el predicamento anterior. Pero volviendo a Elizabeth, sus tristezas comenzaron muy pronto, incluso antes de casarse, cuando descubrió que Dante Gabriel le era infiel y empezó a sospechar que el tipo la quería cambiar por una musa más joven, y esto contribuyó a empeorar la depresión que ya la traía de casa.
Sí.
Ya venía de primera de su casa, pero al empezar con esta sospecha se puso peor. Como hemos dicho, tuvo una niña que nació muerta, eso terminó por destrozarla. Ella utilizaba láudano, y eso tampoco ayudó mucho. En 1862, no pudiendo superar su adicción, 3 años después de haberse casado, Rossetti la encontró muerta en su cama cuando volvía de acostarse con una de sus amantes. ¿Cómo fue esto? Yo aquí tengo la crónica de lo que pasó aquella noche. El tipo efectivamente tenía un amante. Se había enamorado de esta amante y curiosamente también era una muchacha alta, muy alta, de cuello largo y pelirroja. ¿Eh? O sea, era medio parecida a Elizabeth Siddal. Yo no tengo el recuerdo de su nombre, pero sí de su apodo. Como era muy grande,
sí,
el grupete de amigos de Dante Gabriel Rossetti le llamaba el elefante.
No, señor, pero me parece hasta denigrante el nombre.
Sí, claro. Una noche apareció el poeta Swinburne, que estaba invitado a comer a la casa de Rossetti. Después de la cena, Rossetti dijo que tenía que ir a dar una clase al colegio nocturno en el que trabajaba y lo invitó a Swinburne a acompañarlo.
Sí.
Ambos se despidieron de la señora Rossetti, y una vez doblada la esquina, Rossetti le confesó a Swinburne que lo que en verdad haría sería ir a visitar al elefante.
Sí.
Pero al regresar a su hogar, encontró con la casa oscura y con que su mujer había muerto fruto de un suicidio después de ingerir una excesiva dosis, probablemente de láudano, ¿no? Ahora bien, al día siguiente la enterraron y Rossetti, quizá a modo de expiación de la culpa que sentía, puso sobre el pecho de su esposa, dentro del ataúd, un cuaderno manuscrito con su obra de sonetos, que luego se llamaría La Casa de la Vida. Él no tenía otra copia, ni otros versos. Lo puso ahí, casi dejó de escribir. Después de esto, incluso se alejó del elefante y se fue a vivir una especie de quinta en los alrededores de Londres, y allí vivió retirado hasta el año de su muerte, en 1872. Pero a los 3 o 4 años de la muerte de su mujer, no de él, sus amigos se reunieron para conversar con él y trataron de convencerlo de que había cometido un sacrificio inútil y que era necesario que él recuperara ese libro y que lo publicara.
Qué morboso eso, porque había que abrir el ataúd.
Porque ha renunciado a la fama, claro, y a la gloria. Y al final, Rossetti se dejó convencer después de unos trámites no muy agradables.
Sí, claro, me imagino.
Consiguió que le dieran permiso para exhumar el manuscrito. Y bueno, fueron sus amigos los encargados de hacerlo, mientras él los esperaba solo en la taberna. Volvieron
con el libro.
Con el librito, y le dijeron que Elizabeth permanecía intacta, que el pelo había seguido creciendo. Es decir, le vendieron una imagen, no sé si verdadera, de lo que había sido aquella exhumación. Y bueno, consiguió al fin y al cabo la fama y también la gloria, Dante Gabriel Rossetti. Acá dice, hay un fragmento de su poema Un bosque silencioso, para que viéramos qué cosas estaban escritas en aquel libro que él quiso en un principio enterrar junto a su mujer. Oh silencioso bosque, te atravieso con el corazón tan lleno de miseria por todas las voces que caen de los árboles y las hierbas que rasgan mis piernas. Deja que me siente en tu sombra más oscura, mientras los grises búhos vuelan sobre ti. Allí he de rogar tu bendición, no convertirme en una ilusión, no desvanecerme en un lento letargo. Hermoso. Uh-huh. Hermoso. Y nosotros lo que podemos hacer es invitar a nuestros oyentes curiosos a que se acerquen a la obra de Dante Gabriel Rossetti. ¿Qué canción podríamos usar para recordar este episodio cuasi macabro de la recuperación de la obra de Rossetti? También fue una recordación de esta chica, Elizabeth, que fue musa, fue modelo y fue ella misma también pintora, ¿no? Vamos a utilizar a otro personaje que es secundario en esta historia, y que es el elefante.
Sí.
Ah. La amante de Dante Rossetti.
Un apodo denigrante.
Muy malo, la verdad. Sí.
Y entonces, a modo de expiación también, escucharemos el paso del elefantito.
Thank you.
Era Henry Mancini, en La venganza será terrible, el paso del elefante. Será terrible, señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Consejos por si se te aparece un fantasma.
Sí, señor.
La irrupción de una presencia espectral en la vida cotidiana genera una serie de interrogantes que van desde lo práctico hasta lo metafísico.
No, mire, por favor. No, bueno, pero, tomemos el tema con seriedad.
A esta hora uno empieza a pensar en fantasmas.
Se están yendo los oyentes a otra radio.
No importa. No importa si la experiencia es nítida o apenas una sensación.
No llore, no llore.
Que... Discúlpeme, pero estoy temblando.
Sí, yo lo veo. No sé si va a poder continuar.
Sí, sí. La clave está en la reacción. La historia y la parapsicología han señalado múltiples abordajes, desde lo empírico hasta lo ritualístico, sea esto lo que fuere. Aquí un análisis estructurado sobre las secciones a tomar. Bien. Atención, porque nos escriben muchas personas que nos dicen, he visto un fantasma.
Sí, y yo lo que digo, y me hago cargo de lo que digo, tanta gente vio fantasmas a lo largo de la historia de la humanidad que deben ser verdad.
Bueno, pero se bueno, para, esa es toda la evidencia que tiene.
No, bueno, pero tanta gente vio fantasmas. Bueno, pero todo el mundo vio fantasmas.
Yo nunca.
Bueno. Pero a veces uno cree haber visto y no lo dice.
¿Nunca vio como una sombra que pasa por al lado suyo?
Ahí donde alguien puede decir creer haber visto.
Claro.
Es haber visto.
Sí, bueno, pero digo...
Y ya estamos en un asunto que mezcla la gnosiología con la discusión entre alucinaciones diferentes. Vamos a ver. Primero, confirmación del fenómeno.
Sí.
¿Qué fenómeno?
No,
es un fenómeno.
¿Cómo lo confirma eso?
Y yo creo que filmando, sacando fotos...
El primer impulso suele ser la negación. Sí. ¿Usted es negacionista?
No.
Sin embargo, antes de atribuir el evento a un mal sueño, o al estrés, o a una ilusión óptica, uh-huh, es crucial evaluar los hechos con frialdad.
Sí. Bueno,
preguntas clave. ¿Se repite el evento en las mismas condiciones? Es decir, usted ve un fantasma en una esquina y cada vez que pasa por esa esquina aparece el mismo fantasma.
Porque a veces hay fantasmas que lo ven más de una persona y en el mismo lugar o con los mismos hábitos también.
O a veces aquí esta es la segunda pregunta. ¿Afecta solo a ti o también a otros?
Claro.
Bueno.
Si usted ve una princesa llorando...
Sí.
La llorona, le dicen.
Bueno, y la
sí.
Y la ve siempre en el mismo lugar.
Sí, la llorona.
Bueno, entonces...
A veces en la puerta de un cementerio está.
Bueno, puede ser. Ahí tiene un acto recurrente. Ahora, si usted se junta con gente para ir a ver a la llorona...
Claro, ¿por qué no viene que le voy a mostrar la llorona?
No, no va a aparecer... No, mire, la verdad es que si no hacemos las cosas con respeto...
Pero escúcheme.
Realmente, por los años que llevamos, yo me voy a levantar y me voy a ir, porque no tiene sentido.
Bueno, ¿hay cambios en la temperatura? Sí, el cambio global.
No,
me imagino... ¿Usted no cree tampoco en el cambio global?
No, si cambia la temperatura cuando aparece el fantasma.
Claro, muchas veces en los relatos dicen que viene un aire frío.
Frío.
Bueno.
Sí. Tiene que haber frío. O hay ruidos inusuales.
Sí.
No, por favor.
Lleva un registro de estos elementos, porque así podrás diferenciar lo subjetivo del objetivo.
Sí. Muchas veces se habla de cadenas, ruido cadenas.
¿Ah, sí?
Sí.
Pero eso es porque usted se sugestiona.
O de puertas que se abren y se cierran, o ventanales, o postigones. ¡Bam! ¡Bam!
Bueno, a veces se cierra algo, se abre.
Sí.
Y se hace un silencio.
Sí, sí. Sí.
Bueno, debe ser un fantasma.
No provocar ni desafiar. Claro. Si estás aquí, manifiéstate. O no te tengo miedo.
Bueno,
algo así, uno empieza a rezar.
A veces es convocado, hay profesionales de esto.
Que son los médium.
Bueno,
que... Lo que pasa es que lo que uno tiene que pensar es que si es un fantasma, es una persona que vivió, que no tiene por qué ser malo. ¿Por qué usted tiene que...? Por ahí,
sí, sí.
Por ahí general. Es su pariente que viene del pasado.
Pero eso le digo, todos los parientes son malos.
Quedó algo pendiente.
Claro, que no lo pudo resolver.
El fantasma le quedó algo pendiente. Claro. Entonces viene acá, en general, a cobrárselo.
Cobrar, sí. Tírame el vuelto.
Porque si usted lo traicionó, o usted, por ejemplo, se casó con la novia de él.
Y él murió.
Y él, o lo asesinaron.
Claro, pero bueno. Hay que ver si esta manifestación, digamos, es hostil. Y eso te das cuenta enseguida.
Sí.
Si el fantasma es agresivo...
Busca asustarlo.
O quiere asustarlo.
Claro.
O quiere apropiarse de usted. O si por el contrario... Yo creo que casi siempre... Más bien no dan bolilla los fantasmas.
Sí, no dan.
O sea, yo fantasma.
Sí.
Me aparezco, sí. Pero no te digo...
Claro.
Que yo no, nada. Miro para allá, ponele.
Exacto. Por una ventana. Es que claro, lo que pasa es que...
Voy a hablar, no te digo nada.
No dice nada.
El fantasma...
Atravieso la pared y me las tomo.
¿Y a qué vino entonces?
No vine, está viviendo en la misma casa que usted. Por eso no le interesa por ahí hablar con usted.
Ahora, ¿el fantasma no tiene hábitos de que ya tenía en vida?
No, pero tiene hábitos de fantasma. Yo conozco algunos.
Ah, ¿vio?
Por ejemplo, los fantasmas que habitan la casa en la que vivían en vida son resistentes a las nuevas construcciones. Por ejemplo, si usted cambia una puerta de lugar, hay una puerta y usted la ciega y abre otra, el fantasma sigue pasando por donde estaba la puerta vieja.
Ah, le quedó la memoria.
Sí. Es así.
Qué bárbaro.
E incluso cuando levantan los pisos, a veces aparece el fantasma y usted lo ve solamente de la panza para arriba, como si se arrastrara.
Cada vez tengo más miedo.
Era antes que estaba ahí.
Sigue con el piso anterior.
Me da impresión un fantasma por la mitad.
Hubo una radio de la que nosotros trabajamos un tiempo que había fantasmas en el edificio.
¿En cuál?
A mí me lo dijeron varios. Un edificio histórico de la radio. En la calle Maipú.
Sí, sabía.
Sí, yo también lo sabía. Se sigue hablando.
No les quise decir nada a ustedes
bueno.
Porque temía que no iban a continuar con el programa.
Bueno, bueno.
Se sigue comentando ese tema.
Bueno. Dice, evite el pánico y la sugestión cuando se aparezca un fantasma.
Claro.
Por el contrario, a mí me parece que lo más razonable es salir rajando.
Sí, o suspender el pánico que uno ya tenía por existir, digamos.
Ahora, que sale rajando, por ahí el fantasma está en su propia casa y lo visita por las noches. Y usted se deja la casa.
Hay que mudarse.
¿A dónde va a vivir?
Mudarse como hizo su amigo, el del primer bloque.
Sí.
Claro. Ahora, es distinto si usted conoce al fantasma a que si no lo conoce. Le resulta totalmente...
Bueno.
No, para mí... El caso terrible es que no lo conozca.
Es peor.
Ahora, supongamos
que es mucho peor.
Sí.
Nosotros tenemos algunos amigos que han fallecido
Sí.
A mí no me sorprendería que se apareciera.
No, para nada. No, por eso iba a decir, o un pariente.
No, no, pero eso es distinto.
Bueno.
Sí, un pariente yo me asustaría.
Sí, ese porque...
Ahora, a mí me han dicho que usted, por sí. eso veníamos con el señor.
Sí.
Usted es médium.
Sí, señor.
Y tiene posibilidad de eliminar, de ahuyentar, digamos, los fantasmas que aparecen en el domicilio. Y nosotros estamos alquilando juntos un apartamento.
Sí, sí. Ustedes son amigos.
Vinimos del interior.
Sí. Sí.
Entonces, no nos queda otra alternativa que alquilar.
No es que no hay ningún otro tipo de vínculo.
Claro, claro.
Bueno, hay quien se controla la ruta. Son amigos.
No, venimos como quien dice a buscar la América.
Claro.
Y justo acaba de venir. se equivocaron.
Como hacen los italianos.
Pero eso ya pasó, fue otra vez.
Bueno, eso es lo que nos dicen todos.
Sí.
Pero el caso es que...
No, era una casa antigua.
Una casa muy pequeña, un apartamento.
Antiguo, del año 1900.
Claro, y bueno, tiene un fantasma que nos visita toda la noche, o arrastra cadenas, o...
Perfecto.
Flota en el aire, se oyen risotadas.
¿Y qué aspecto tiene el fantasma?
Bueno, de fantasma, una sombra
blanca. Sí, lo que pasa es que parece que es una celebridad histórica.
¿Es un masculino o un femenino?
No, un hombre.
Hombre, un hombre.
Es un hombre.
Sí.
Bueno, yo voy a contactar.
Yo encontré en un papel,
sí.
escrito con un trazo todo tembloroso, con lápiz, la palabra Napoleón.
¿Usted dice que Napoleón está en la casa?
Y
no, no dijo eso. Dijo que apareció la palabra Napoleón escrita en un papel.
Pero muchas veces...
Si Napoleón fuera a aparecer todas las veces que su nombre aparece en un papel escrito...
No, bueno.
Bueno, no habría un lugar en donde no estuviera.
pero no, porque mira, a veces...
Como
por eso
dijo un personaje histórico.
No, que muchas veces yo he visto en las películas, los médiums traen... Figuras sí. de la historia.
Mire, yo no trabajo con personalidades históricas.
Ah, bueno, bueno.
Bueno. No, trabajo por una cuestión ética.
Está bien.
No lo trabajo. Lo que sí le puedo traer son fantasmas, o le puedo sacar, usted quiere sacar fantasmas.
Que lo saque, porque aparece tarde. Sí. Nosotros nos levantamos temprano.
Sí, bueno, pero imagínese que...
Escuchamos pasos.
Ustedes son, para el fantasma, ustedes son unos intrusos en esa casa.
Sí, bueno, pero no tiene razón.
Bueno, pero ¿en qué trabajan ustedes?
Bueno...
Yo empecé a trabajar en un vivero.
¿En un vivero?
Sí.
¿Como empleado? ¿Vino a buscar la América usted?
Sí.
Bueno, apúrese un poco. ¿Y usted?
Yo podo.
¿Poda?
Podo, sí.
O sea, ¿está vinculado al vivero?
Sí, claro, soy tercerizado del vivero del señor.
Bueno, pero la poda, no sé, ¿tiene mucho trabajo de poda?
No, porque yo trabajo en el centro.
Sí.
Y prácticamente no hay árboles.
Claro, bueno, entonces... Bueno, mire, acá es claro lo que está sucediendo. Es un fantasma amante...
Militar.
¿Por qué sabe que es militar?
Por el taconeo. De las botas.
Y sí, porque sabe que es Napoleón, o cree que es Napoleón.
Ah, pero se escucha... cree que es Napoleón. Pero
ya es la creencia de la casa.
No, pero se escucha un taconeo.
Usted puede ser un sargento.
Bueno.
Un sargento chamorro, y usted cree que es Napoleón.
Bueno, pero...
¿Qué tendría que hacer Napoleón en el centro de Buenos Aires? ¿Qué calle está el departamento?
Está en Viamonte y Ayacucho.
Bueno, ¿qué tiene que hacer ahí en Viamonte y Ayacucho? Nada.
Bueno,
Napoleón, pero... ¿qué pudo haber tenido ahí? Nada.
Ni nunca conoce. Se supo, se hundió el barco y nunca más se supo de él.
¿Quién?
¿De quién?
Napoleón.
No.
¿Pero es que en un barco murió?
No, murió...
Usted está...
En una isla.
No, que me confundo con...
Se confundió
no.
con Mariano Moreno.
Murió en una isla rodeado de 700 testigos.
Ese es Mariano Moreno que usted está diciendo.
Sigan adelante. Bueno,
no tiene nada que ver con esto, por favor. Mire, yo puedo... Ya entré en contacto con el fantasma mientras ustedes hablaban. Estoy ahora mismo en contacto.
A ver.
Si estás aquí, toca la maraca.
Pudo no, haber sido una coincidencia.
Tengo la piel de gallina, no puede ser esto.
Si estás enojado, toca el piano.
No, pero ¿cómo puede ser? La tecla del piano bajó sola.
¿Puedo retirarme?
No, no, porque estoy precisamente en trance. ¿Con quién estás más enojado? ¿Con el de la maraca o con el del piano? ¡Ah! Con usted que está al lado de la maraca.
La maraca se mueve sola.
Se mueve sola.
Yo me quiero ir de acá.
Pero no, ahora...
Sí, vámonos juntos.
No.
¿No será que usted nos está engañando?
¿Qué?
Que tiene...
Sí, un piolín.
Un piolín.
Que mueve los instrumentos.
¿Y para qué me vienen a consultar si dudan de mí? ¿Qué vienen a casa?
Empezamos a dudar ahora. Ahora que le vimos los piolines.
Claro. Ahora que lo veo.
Sí.
Usted es el doctor Ortiva.
El mismo que viste y calla.
Ya me parece.
El que llama todos los días a la comisaría.
Ahí viene justamente lo de la comisaría.
Será terrible y ya llega a los estudios de la radio nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo. Me acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro, pase nomás. Buenas noches, Moreira.
Buenas noches.
Aproxímese aquí a la mesa. Bueno, ustedes saben, hay pedidos que cumplir, sí. Pedidos musicales. Aquí le piden, por ejemplo, para Juan Cruz, Monte Criollo.
A ver.
Cuarenta cartones pintados con palos de ensueño, de engaño y amor. La vida es un mazo marcado, baraja los naipes, la mano de Dios. Las trampas que emboscan a dicha se dieron en juego en cada ilusión. Y así fue robándome fichas la carta negada de tu corazón. Hagan juego, monte criollo, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi resto en copes y después de los tres toques con tu olvido me topé. Perdí los primeros convites parando en carpetas de suerte y verdad, y luego buscando desquite cien contras seguidas me dio tu maldad. La espada me muestra su filo, rencores del vasto me quieren vengar. Hoy juego mi trampa tranquilo y entre oros y copas te habré de olvidar. Hagan juego, monte criollo, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi resto en copes y después de los tres toques con tu olvido me topé.
Recuerden que pueden hacer pedidos por WhatsApp al 11-6585-5580. Y bueno, bien, podríamos hacer algún tema del Brasil, ¿no quiere hacer Moreira?
Sí, sí.
¿El que está?
Sí, me parece. Permite, le voy a dedicar un tema a mi tío, que con el que hemos vivido grandes momentos allá en Mallorca. Sí. A Fernando Mucio le vamos a dedicar Tigresa, que es un tema de Caetano, y yo escuché Caetano por él. Él me hizo entrar en el mundo de la MPB, que es la música brasileña.
Entonces, para Fernando, ¿qué va a ser, Tigresa?
Tigresa.
Uma tigresa de unhas negras e descorte meu. Uma mulher, uma beleza que me aconteceu, esfregando a pele de ouro marrom do seu corpo contra o meu, me falou que o mal é bom, é o bem cruel. Enquanto os pelos dessa deusa treme ao vento ateu, ela me conta sem certeza tudo que viveu, que gostava de política em 1966 e hoje dança no frenetic dancing days. Me conta que era triste e trabalhou no rear. Como alguns homens foi feliz, como outros foi mulher. Que tem muito ódio no coração, que tem dado muito amor, espalhado muito prazer e muita dor. As garras da felina me marcaram o coração, mas as besteiras de menina que ela disse não, e eu corri para o violão no lamento, e amanhã nasceu azul. Como é bom poder tocar um instrumento.
Bueno, recuerde que el viernes estamos en el Chacarería.
Chacarería,
sí. Ya se lo había dicho, ¿verdad? ¿A quién le piden Come Together?
De los Beatles.
Sí, yes.
Qué maravilla.
¿Esto está dispuesto como para hacerlo? Sí, sí.
Deberíamos hacerlo con el trío también. Esto.
He got fear down below. over me, over you, over me, over you.
Bueno, veo que ahí está el bolillero.
Sí, este es el bolillero de trompeta, de temas con trompeta.
Claro, el bolillero es instrumento de viento.
A mí solo me toca el bolillero, sí. El mundo hace lo que quiere.
Pero tiene menos bolillas.
Este es el bolillero rosa. Bueno.
Claro. Entonces, y tiene menos bolillas. Sí. A ver, saque un número.
4.
Qué rápido saco.
No, parece que ya lo tenía en la mano.
Ni giró el bolillero, ya lo tenía en la mano.
Bueno, a ver, hagámoslo de vuelta.
Otro saque.
3.
Bueno.
El de al lado.
El de al lado. A ver, 3 es Blue Moon.
Sí.
Y 4 es Blue Monk.
Ah, bueno, por una letra, pero...
¿Cuál quiere hacer? Blue Moon.
Blue Moon.
Que es la que salió.
Sí, hermosa.
Amigas, amigos, debemos marcharnos. Quédense escuchando la radio si tienen ganas. Si no, bueno, van a tener que apagar e irse a dormir. ¿Qué le vamos a hacer? Maestro, usted dispone del aire. Nos vamos con lo que le parezca.
Prepárese, a ver, atájese esta.
El orangután. El orangután,
estaba el orangután sentado sobre una rama. Ahí estaba el orangután
sentado sobre una rama.
Y llegó el orangután
comiéndose una banana.
El orangután, el orangután,
el orangután. El orangután, el orangután, el orangután, el orangután, estaba el orangután. Estaba el orangután y llegó la orangutana comiéndose una banana.
El orangután.
Adiós, maestro.
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Thank you.